abrir nuestras Biblias al libro de Efesios, el capítulo 4. Libro de Efesios, el capítulo 4, para una lectura, comenzando con el versículo 7. Efesios, la carta a los Efesios, el capítulo 4 y el versículo 7. Sigan, por favor, con sus listas la lectura de esta porción de la Palabra de Dios, Efesios 4, 7 al 16. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que sino que también había descendido primeramente las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En lo que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oremos al Señor para que bendiga la meditación de su palabra esta tarde. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor para con nosotros en Cristo, que nos has dado vida, nos has perdonado nuestros pecados, tenemos la esperanza de llegar a Jerusalén. Cielo, la comunión con Dios eterna, la gloria de Dios, Cristo. Pedimos, Señor, que esta tarde sea un tiempo especial para nosotros como cristianos de participar en la Santa Cena. Muestra, oh Señor, tu voluntad, nos de tu poder, de tu presencia, aliméntanos, Señor, de lo alto. Sabemos, Señor, que tú eres el único Dios soberano, el único Dios viviente, que estamos reunidos en tu nombre. Hazlo, Señor. Nuestros niños, nuestros jóvenes, cada uno de nosotros, Señor, danos el pan de este día. De con aquellos hermanos que no pueden estar con nosotros, especialmente aquellos que están de viaje o con alguna enfermedad, Señor, fortalécelos, consuélalos. En Cristo Jesús. Amén. Para este servicio había planeado terminar nuestro estudio de Mateo 6:33, especialmente enfatizando el primeramente. Este es el primer servicio de Santa Cena, el primer domingo del año, y podríamos muy bien haber predicado y aprendido de ese gran versículo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero al considerar que es un tiempo de Santa Cena, y yo creo que es un tiempo especial de Santa Cena porque es la primera Santa Cena del año, recordemos que la Pascua fue instituida para ser celebrada el primer mes del año, y para mí yo creo que no es apropiado nunca, no tan solamente este mes, pero nunca, participar de la Santa Cena a carreras, ¿verdad? Muchas veces a causa, no sé, de los himnos, del sermón, que tenemos 10 minutos para celebrar la Santa Cena, yo creo que eso no es apropiado. Entonces, lo que estaba pensando esta tarde, que pensaba que es más apropiado, que pudiéramos considerar algunas resoluciones que pudiéramos tomar como iglesia, para este próximo año. Algunas resoluciones que pudiéramos tomar como iglesia para este próximo año. Pero la palabra resolución se encuentra 2 veces en las Sagradas Escrituras. Una vez en Jueces 5, donde nos dice el escritor que hubo grandes resoluciones del corazón. Y otra vez en Daniel, capítulo 4, donde se menciona que fue dicho por los santos la resolución. Pero el contexto de estos 2 pasajes no es el año nuevo. Y yo creo que, de hecho, la primera menciona es algo negativa en cuanto a la tribu de Rubén, que no cumplió con sus resoluciones y no ayudaron a Israel. Pero aún así, en el sentido que nosotros usamos la palabra resolución, especialmente al comenzar el año, creo que es algo muy bíblico lo que hacemos. Hacer resoluciones al Señor en nuestras vidas espirituales creo que es algo muy bueno. Siempre y cuando no lo hagamos a la ligera, que no lo hagamos por costumbre. Y como cristianos, teniendo en cuenta que lo hacemos ante Dios, Salomón nos advierte en Eclesiastés capítulo 5, el versículo 2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas, y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque ¿qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Muy importante, hermanos, si vamos a hacer resoluciones, promesas, comprometernos ante Dios, que las cumplamos. Habiendo dicho esto, entonces, hagamos y pensemos en algunas resoluciones que podamos tomar como iglesia, como congregación. No solo los ancianos y los diáconos, todos y cada uno de nosotros formamos parte de la Iglesia Bíblica Monte Oreb y vamos a tomar estas resoluciones, Dios mediante. Ahora, claro, la Iglesia está formada de individuos, personas. La Iglesia no es el pastor y los ancianos y los diáconos, somos todos. Pero como individuos tenemos que cumplir, ¿verdad?, estas resoluciones para que la Iglesia en su totalidad cumpla. Como dice el apóstol en Efesios 4:16, que cada uno de nosotros, según la actividad propia de cada miembro, si es así, entonces vamos a poder cumplir con esto. Hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, que Cristo nos ve como Iglesia. Como individuos, sí, pero también como Iglesia. Para mí es muy interesante el libro de Apocalipsis, el capítulo 2 y 3. Él habla a iglesias locales, a la iglesia en Éfeso, a la iglesia en Laodicea, a la iglesia en Filadelfia, etc. Y nos habla y nos reconoce también a nosotros como Iglesia Bíblica Monte Oreb. Muy bien, ¿cuáles son las resoluciones? Algunas de estas resoluciones ustedes las mencionaron en el pasado servicio de oración. Primera resolución que pensé podemos tomar es que como iglesia nos comprometamos este próximo año a mantener una visión de la inminente venida del Señor. Una visión fresca, reciente, ferviente de la inminente venida del Señor. Inminente, dice el diccionario, es que está por suceder. Que va a suceder prontamente. Ahora, en cuanto a la venida del Señor, creo que hay dos extremos. Unos que están buscando fechas, dicen fechas, y los 52 domingos del año se la llevan predicando acerca de la venida del Señor, y toda su vida cristiana es la venida del Señor, la tribulación, las profecías, el 666, la bestia, el profeta, y todo es eso. Yo me acuerdo, íbamos a San Diego a visitar a nuestros hermanos Phillips y para mí, pues me llamó la atención y sentí algo en mi conciencia porque enfrente iba un joven que estaba platicando con otra persona acerca de la Biblia. Y me puse a escuchar más y este joven estaba tratando de testificar. Lo triste para mí era que le empezó a dar, mira, aquí está lo que va a pasar en el futuro, y mira, aquí va a venir Cristo, y aquí la tribulación, y por supuesto, el otro joven no se podía ir de ahí del avión, con permiso, de otra parte, tenía que escucharlo, y para mí me, no sé cómo explicarlo, me llegó a mi conciencia, no sé, pero el caso es que, fíjense lo que pasó, Llegó el avión a la pista de aterrizaje ahí y se levantó el muchacho este con su Biblia grandota, me acuerdo, y empezó a gritar y les dijo: hermanos, amigos, qué bueno que Cristo no vino. Yo me dije, ¿cómo se atreve a decir eso, verdad? ¿Cómo que qué bueno que Cristo no vino? Porque a lo mejor si hubiera Cristo venido y el piloto es cristiano, el avión se hubiera caído. Y les digo, para mí, qué bueno que tienen ese celo de la Biblia y de la profecía. Pero el Evangelio no es la segunda venida de Cristo. El Evangelio es la cruz de Cristo, su crucifixión, su sacrificio por nosotros. Es ahí donde está nuestra esperanza. Sí, Él viene. Y tenemos que hablar ya de todo el consejo de Dios y predicar la segunda venida de Cristo. Pero creo que se van muchos a los extremos de predicar fechas y profecías que al final muchas veces no se cumplen. Y yo me acuerdo, como les digo, del 84, me decían Cristo venía en el 84, y muy dramáticamente dijeron estos predicadores, del 84 va a venir Cristo. No vino, por supuesto, y muchos, me imagino, se quedaron frustrados. Hay que tener mucho cuidado con eso de fechas. Para mí es muy curioso e interesante. Los fariseos sabían que Cristo iba a venir. Sabían dónde iba a nacer. Y Cristo nació, ¿y saben qué? No le reconocieron, no le recibieron. Sus ideas proféticas estaban todas mal. Los expertos estaban mal. Cuidado entonces con las profecías y los hombres. El otro extremo está en sí creer en la segunda venida del Señor, pero nunca hablar de la segunda venida del Señor, nunca vivir conforme a la segunda venida del Señor. Eso está también mal. Pero como iglesia, hermanos, creo que bíblicamente hablando la posición es vivir como si Cristo fuera a venir esta noche. Siempre. La venida del Señor está cerca. Ahora, yo creo si hemos fallado en cuanto a eso, yo tengo la culpa porque tengo esa reacción a no hablar de profecía. Pero yo creo que como iglesia sería algo bueno y bíblico que este año tomáramos en cuenta este punto. Ahora, hay muchas cosas que decir en cuanto a esto, solo un punto práctico. Hermano, hermanas, si de verdad creyésemos que nuestro Señor Jesucristo pudiera volver esta noche, les aseguro que hubiésemos cantado muy, pero muy diferente. Si hubiéramos pensado de verdad, este es el preludio a la venida del Señor, Cristo viene, les aseguro que hubiésemos orado este día muy diferente. Hubiéramos leído la Biblia de una manera muy diferente. Hubiéramos testificado de una manera muy diferente. Es un punto muy práctico, hermanos. Si vamos a creer en la venida del Señor como algo inminente que puede suceder ya, ciertamente esto debe de cambiar nuestras vidas. Si quieren un versículo, pueden anotar ahí, 2 de Pedro, el capítulo 3. 2 de Pedro, el capítulo 3. Nos dice el versículo 11, 2 de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles, en paz. Creo que sería la gran resolución para nosotros. Y hacerla de corazón. Pensar como iglesia, meditar como iglesia. Cristo viene otra vez. Amén, hermanos.
Amén.
Otra resolución que podemos, debemos tomar como congregación, es la de identificar a los miembros de la iglesia. Identificar a los miembros de la iglesia. ¿Quiénes son realmente los miembros de la iglesia bíblica Monte Horeb? Si Cristo, de alguna manera, nos diera una lista de los miembros de la iglesia bíblica Monte Horeb, y Él nos escribiera una carta, ¿a quiénes fueron esas personas? ¿Quiénes fueron esas personas? Hay personas que asisten aquí regularmente que yo no tendría ningún problema si dicen que son miembros de la iglesia. Pero hay personas también que, si algún ministerio público, algún juez, alguna persona, algún profesor, alguna directora me llama, oye, esta de fulanito de tal es miembro de tu iglesia, a mí me daría vergüenza. Asiste de vez en cuando, a veces asiste a la Santa Cena. Pero yo creo que no lo podríamos reconocer como miembro de la iglesia. No estoy seguro si está bautizado. Es más, yo le diría al juez, al profesor, siento mucho decirlo, pero a veces no estoy seguro que es cristiano, que es una cristiana. Otra vez, hay mucho que decir en cuanto a esto. Pero hermanos, creo que es algo que debemos de hacer como iglesia, identificar los miembros. Les voy a dar dos razones rápidamente. La primera razón es para que ustedes sepan si son o no son miembros de la iglesia. Que ustedes sepan si los consideramos, sí o no, hermanos, hermanas de la iglesia. Si son miembros o son visitantes. Y esto les va a ayudar a ustedes a decidir. ¿Soy cristiano, sí o no? ¿Creo en la iglesia, sí o no? ¿Creo en el bautismo, sí o no? Y también, no tan solamente les va a ayudar a ustedes para que sepan si son o no miembros de la iglesia, si los consideramos como hermanos, miembros o visitantes, ¿ok? Pero también para salvaguardar la doctrina y práctica de la iglesia. Idealmente, solo los miembros de la iglesia, los cristianos, pueden votar y nominar ancianos y diáconos. Solamente ellos. Si no, lo que pasaría, la congregación fuera infiltrada por herejes, pentecostales, falsos hermanos o alguna otra persona sin Cristo y pueden llegar a controlar y destruir la obra que por años hemos construido. Yo siempre he pensado en esto. ¿Cómo podemos hacerle para que dentro de 200 años o 300 años, cuando nuestros tataranietos estén en la iglesia bíblica Monte Oreb, en el almacén de los Michelin y todo lleno, ¿cómo le podemos hacer para asegurarnos que van a estar en la doctrina y la práctica que nosotros creemos? La única manera, hermanos, es de tener identificados a los miembros de la iglesia, que ellos sean los únicos que puedan tomar decisiones, nominar ancianos, nominar diáconos y seguir la doctrina y las enseñanzas que nosotros tenemos. Yo creo que es algo muy difícil, por supuesto, solamente Dios sabe quiénes son los cristianos. Pero podemos tomar ciertas prácticas, ciertas normas para reconocer las personas miembros de la iglesia. Se dice, no es necesario, no es posible que alguien nos invada y controle la iglesia. Pregúntenle al hermano Héctor Sosueta, la hermana Lisandra en Nogales, ¿qué pasó con la iglesia que ellos ayudaron a fundar en Nogales? Empezaron con unas pocas personas y ahora a ellos les da vergüenza asistir a su propia iglesia. ¿Qué pasó? La infiltraron. Y ahora está controlada por personas ajenas a la doctrina y práctica del origen. Triste, pero cierto. Triste, pero cierto. Lo más importante, por supuesto, no es lo exterior. Lo más importante es lo interior. Queremos personas aquí que se vengan a confrontar con Cristo. De eso se trata la iglesia. De verdad, sean cristianos. De eso es lo que tratamos de hacer en cuanto a esto. Muy bien, en tercer lugar. También se sugirió que nos comprometiéramos a ser más reverentes en la casa del Señor. La reverencia en la casa del Señor. Esto es algo que desde el principio hemos enfatizado, tal vez se nos ha olvidado recordarlo y hemos fallado, pero creo que es muy importante, básico en la cristiandad. Incluye, por supuesto, el silencio en los servicios, incluye, por supuesto, el vestido, cómo nos vestimos en los servicios, en la iglesia, por supuesto. Estaba pensando cómo nos vestimos en cualquier parte. Por reverencia y santidad que lo debemos de hacer. La atención que ponemos en los servicios al cantar, a leer, a escuchar la palabra de Dios. Pero también, y se mencionó esto no es mío, la asistencia regular y puntual a todos los servicios. La asistencia regular y puntual a todos los servicios. No por el pastor, no por el anciano, no por el diácono. Es la casa del Señor, hermano. Es la casa del Señor, santo, santo, santo. Dios viviente, el Dios que nos ve el domingo en la mañana, el Dios que nos ve el domingo en la tarde. El Dios que nos ve el miércoles. ¿Dónde estamos el miércoles a las 7:30 de la tarde? Dios nos ve. Te voy a ser sinceros. Servicio de oración no se menciona en la iglesia el miércoles a las 7:30, tienes que estar ahí. Pero si ustedes libren el libro de Hechos, si ustedes libren el libro de los Hechos, van a encontrarse con la iglesia orando. Y es una oportunidad que tenemos, hermanos. Y somos parte de la iglesia y nos creemos, hermanos, y nos queremos ayudar los unos a nosotros, y tenemos reverencia en la casa de Dios, y estas puertas están abiertas entre nosotros. No dice el salmista, y puede usted también decir, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Tus padres te dicen, es hora para ir a la iglesia, alístate. Diablo, tu carne, véncelo. No lo hagas por tus padres ni por el pastor, hazlo por Dios. Cuarto lugar, una resolución muy práctica que también se mencionó, basada en 1 Tesalonicenses 5:14, que como iglesia amonestemos, alentemos, sostengamos y seamos pacientes los unos para con los otros. Ustedes quieren aprender más de esto y recordar, pueden pedirle a nuestro hermano el cassette, el sermón de nuestro hermano Francisco respecto a este versículo. Se trata, hermanos, realmente de la comunión que nosotros podemos tener como iglesia. Con, ¿saben dónde viene la palabra comunión? Con unión. Comunión. Esto es básico. La coinonía. Siempre que pronuncio esta palabra, me acuerdo del hermano Jaime cuando nos enseñó la coinonía de los cristianos. Esa es la palabra del Nuevo Testamento respecto a la iglesia, la comunión, el cuerpo de Cristo. Somos entonces parte de ese cuerpo y debemos de tener esa comunión. Y esto lo vamos a lograr, sí, en convivios, en pláticas, invitándonos a nuestras casas unos a otros. Pero si lo hacemos, hermanos, para edificación en amor. Muy importante, muy importante. Porque podemos tener convivios, podemos tener pláticas, podemos tener invitaciones a nuestras casas, pero realmente no va a servir de nada. Es más, creo que es contraproducente. Si vamos a invitarnos y hablar con los hermanos, pero para hablar vanidades, para hablar hipocresía, chisme, etcétera, etcétera, es contraproducente, hermanos. Tiene que ser una comunión bíblica, una ayuda bíblica, una edificación bíblica, en amor. Bellísimas las palabras. Y como San Pablo une todos estos conceptos, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4:16. Muy bien, en penúltimo lugar, como iglesia, podemos y debemos aprender a ofrendar bíblicamente. Otras resoluciones que se mencionó, como iglesia, aprendamos este año a ofrendar bíblicamente. Pero esta mañana dramáticamente mencioné que alguien se estaba robando los sermones grabados. Nuestro Dios, nuestro Señor, dice y menciona estas palabras, y no es pura poesía, no es drama, es verdad. Y creo yo que el tono del profeta es algo fuerte. Y cierto, cuando dice él, Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 3, versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición. Porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Muy fuertes las palabras. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No para pensar en esta gran promesa y esta gran proclamación de este versículo. Y muchas veces pensamos, es que no tengo dinero, no me alcanza, hermano, si yo pudiera, diera. Tal vez no te alcanza porque no da. Por eso no te alcanza. Profeta, me menciona, ¿verdad? Creo que es Ageo, que dice, considerad vuestros caminos. Es en el dinero, pero está con rotos. Considerad vuestros caminos. Meditad en vuestros caminos, dice el profeta. Pero por encargo del presbiterio, más de esto después. En último lugar, pero no de importancia, como iglesia hemos de comprometernos a ser más evangélicos. Como iglesia hemos de comprometernos a ser más evangélicos. Oremos para que el Señor envíe obreros a su mies. Oremos al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Leemos el Evangelio, no adulterado, el Evangelio puro. Si creemos realmente que en la Iglesia Bíblica Monterrey se predica la palabra de Dios, el Evangelio de acuerdo a la Biblia, realmente, no según Calvino y lo del arminiano, no nos enredemos con eso. La Biblia no se trata de Calvino, la Biblia se trata de Cristo. Y nosotros creemos eso, que tenemos el Evangelio puro, mejor que en las demás iglesias, aquí se predica la palabra de Dios, entonces compartamos esas verdades. Compartamos esas verdades. Si de verdad creemos en Cristo, hermanos, si de verdad creemos que hay un cielo y un infierno, si de verdad creemos en la eternidad como un lugar que es para siempre, entonces testifiquemos, leemos, compartamos la palabra de Dios. A mí me dio mucho gusto cuando me mencionaron que mis hijos quieren ser predicadores y misioneros. Y van en una buena trayectoria. Mi esposa recibió unas visitas la semana pasada. Y la visita se fue, y estábamos platicando al respecto, y uno de mis hijos preguntó, ¿y le regalaste la Biblia? ¿Y si se muere esta noche? ¿Y si se va al infierno? ¿Es verdad? No teníamos argumentos contra esas preguntas. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Esa persona pudiera haber muerto esa noche. Esa persona pudiera haber ido al infierno esa noche. Y esa persona, con la Biblia, podría haber visto el Evangelio. Dios pudiera haber usado esa oportunidad. Solo para pensar que Dios nos dé de esa fe de nuestros niños, de esa práctica también. Por algo el apóstol dice, creí, por lo tanto, hablé. Creamos en Cristo, hermanos. Creamos que hay un cielo y hay un infierno. Creamos verdaderamente en el Evangelio, en el juicio eterno. Piensen, hermanos, en estas resoluciones. Piensen en lo que hemos dicho en estos últimos dos miércoles también. Oren a Dios para que Él nos guíe y nos ayude a cumplirlas este próximo año.